that easy, yeah?
En primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 hasta el 16. ¿Están listos? Capítulo 2, del 6 hasta el 16. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente y al final leemos todos juntos el último versículo 16.
Primera de Corintios
2, del 6 hasta el final. ¿Están listos, hermanos? Bien, yo leo el primero, usted es el siguiente y al final todos juntos el versículo 16. Dice la palabra del Señor en esta tarde: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen.
Nos hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual es
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Lo cual también hablamos, no como palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, amando a Dios con la gloria.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todos juntos. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, abre nuestros ojos espirituales, que podamos percibir, Señor, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos en esta tarde. Señor, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que toda buena dádiva desciende de lo alto. Y aparte, Señor, de tu revelación, nosotros quedaríamos en la ignorancia total. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú nos des de tu sabiduría en esta tarde para poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Sí, vamos a orar por ella al final del servicio. Queridos hermanos, vamos a hacer un pequeño recuento acerca de Corintios, ¿no? Ya el año pasado comenzamos a estudiar este libro. ¿Y quién me puede decir en qué lugar se encuentra Corintios?
En la isla de Pasto.
No.
No, en la isla de Grecia y...
¿Turquía? En la
Grecia. ¿Dónde se encuentra la iglesia de Corintios?
De Corintios.
Yo les enseñé el mapa, les enseñé fotos.
En la ciudad,
y no se acuerdan.
En el istmo de Peloponeso.
Muy bien, en el istmo de, bueno, al terminar el istmo del Peloponeso, ¿no es cierto? En la parte sur de Grecia, se encuentra la ciudad de Corinto. Recuerde que Grecia, o sea, en la parte norte y la parte sur están unidos por un istmo de unos 6 kilómetros de, solamente de, ¿cómo se llama? De ancho. Pero ahí se encuentra al final la ciudad de qué? De Corintios. ¿Cuál es una de las características de la ciudad de Corintios? Ojo, estoy diciendo ciudad y no iglesia.
Hay muchos sabios.
En ese entonces, ¿había muchos qué?
Perdón, en
ese
entonces,
en la ciudad de Corintios. ¿No se acuerdan?
Me acuerdo de la iglesia.
¿Perdón, Cama?
Muchos estudiosos.
Había muchos letrados, muchos estudiosos. ¿Qué más? ¿Cuál era la característica de Corintios? ¿Cómo?
Que las artes se reunían en la filosofía.
Muy bien, eso no solamente en Corintios, sino en todo Grecia. Era muy, muy, típico eso, ¿no? Las personas salían después de las labores, qué sé yo, si es que trabajarían, no sé, pero en las tardes se reunían y comenzaban a debatir y a pensar, ¿no? De ahí los pensamientos filosóficos que hasta el día de hoy nos embargan. ¿Era una ciudad comercial, era un puerto, Corintios?
Sí.
Muy bien, era un puerto, era una ciudad muy comercial. ¿Y qué otra característica tenía por ser un puerto comercial? ¿Cómo son los puertos?
Mucho movimiento, mucho.
¿Qué más?
Había mucha corrupción.
Mucha corrupción, muy bien. Había mucha corrupción, ¿qué más? La gente era
corrupta.
Bien corrupta, ¿no es cierto? Bien, bien inmoral, al punto que cuando llegó a ser una, como un lema, ¿no es cierto? Como un dicho en Grecia en esa época, que aquella persona que se portaba mal y estaba yendo por mal camino, estaba corintizando, le llamaban. O sea, que había una relación entre portarse mal, o sea, ser inmoral, y la ciudad de Corintios. Y ahí Pablo establece esta iglesia para la gloria de Dios. O sea que, imagínense la oposición, no solamente la filosofía, los pensamientos, la cultura, sino también la inmoralidad y el pecado. Y ahí en medio establece, ¿qué? Una iglesia para la gloria de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se propone algo, no hay nadie quien puede ir contra el Espíritu de Dios. Ahora, cuando Pablo fundó la iglesia, no fue una iglesia libre de problemas. ¿Cuál fue uno de los problemas que la iglesia de Corintios enfrentó en sus inicios? ¿Cómo? Habían facciones en la iglesia, claro que sí. Ahora, ¿cuáles eran esas facciones? ¿Quién quiere levantar su mano y decirme las facciones?
Unos eran de Apolo, otros eran de Pablo, otros eran de Cefas, diferentes grupos líderes.
¿Pero cuáles eran los grupos? Cefas, Pablo, Apolos,
Cristo.
¿Y quién? ¿Y cuáles de ellos estaban bien?
Ninguno.
Ninguno de ellos estaban bien. Incluso los que eran de Cristo no estaban bien también. ¿Por qué?
Porque estaban divididos.
Estaban divididos. Y estaban dando realce, ¿no es cierto?, a sus pastores, a sus líderes, y no estaban teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios quería enseñarles. Había orgullo, había divisiones, y había muchas cosas malas en la iglesia de Corintios. Y ahí Pablo se pone a trabajar por bastante tiempo, por varios meses, en esta iglesia, y comienza a enseñarles. Y una de las cosas que Pablo trata con ellos, antes de tratar el punto de la moralidad, Pablo trata el punto de la filosofía. Qué curioso, ¿no? En vez de hablarles acerca de la inmoralidad que están cometiendo, que sí se los va a decir más adelante, el primer punto que Pablo trata con ellos es el punto de su filosofía, porque eso era el obstáculo más grande que ellos tenían para poder, ¿qué?, convertirse al Evangelio. Recuerden que al hombre le gusta estar bien en su propia razón y conocimiento. Al hombre no le gusta estar, ¿qué?, equivocado, ¿cierto que sí? Entonces, estas filosofías que no tienen origen en Dios se habían enraizado en esta ciudad, no solamente en la ciudad de Corinto, sino en el resto de la península griega, y estaba siendo un obstáculo ¿para qué? Para la propagación del Evangelio. La razón contra la fe. Ese era el problema, el dilema de la iglesia de Corinto. Y Pablo tiene que decirles que la verdadera sabiduría no procede del hombre, sino procede de quién?
De Dios.
¿No es cierto? La sabiduría verdadera no procede del hombre, sino procede de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está separado de Dios. El hombre está alienado de Dios. El hombre está totalmente destituido de Dios por su pecado. Entonces, obviamente, naturalmente, el hombre no puede tener, ¿qué?, la sabiduría de Dios. ¿Puede tener sabiduría humana? Claro que sí. ¿Puede resolver ciertos problemas? Claro que sí. Pero no tiene la capacidad ni para conocer a Dios, ni para discernir los misterios de Dios, ni para conocer el Evangelio por sí mismo. Recuerde eso. El hombre no tiene la capacidad ni siquiera de conocer el Evangelio, a menos que suceda algo especial en su vida. ¿Qué tiene que suceder al hombre? Tiene que convertirse. Pero para que alguien se convierta a Cristo, ¿qué tiene que suceder?
Arrepentimiento,
muy bien, pero ¿es el esfuerzo del hombre? ¿Es la habilidad del hombre? ¿Es la razón del hombre lo que le lleva a razonar y dice, ah, sí, el Evangelio es verdad, me entrego a Cristo?
Es la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo.
¿Es la gracia de Dios y el poder de qué?
Del
Espíritu Santo, inclinando y abriendo los ojos de esa mente, de ese corazón, para que pueda entender las verdades, ¿qué?, reales del Evangelio. De otra manera, ¿qué esperanza tenemos?
Ninguna.
Ninguna.
¿Cierto? Entonces, si queremos corroborar, podemos ir a Romanos 3 y ver otros pasajes al respecto, pero solamente a manera de repaso, ¿no? Queremos ver en qué ambiente Pablo realmente está trabajando. Y acá en el versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos ¿para qué? Para nuestra gloria. Tenemos que entender algo: la sabiduría humana no solamente no puede conocer el Evangelio, no puede conocer a Dios, la sabiduría humana, sino que también es un obstáculo para el Evangelio. Entonces Pablo acá tiene que echar por tierra la sabiduría humana para que las personas comiencen, ¿no es cierto?, a convertirse al Señor y poder recibir la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría humana no es suficiente, es un obstáculo para el Evangelio. ¿Por qué? Se lo dije un momento, porque al hombre le gusta razonar las cosas. ¿Cuántos son testarudos acá? Levanten la mano. Todos somos obstinados y testarudos, ¿no es cierto? Todos estamos bien en nuestra propia opinión. Todos decimos tener la verdad, ¿no es cierto? Usted ve las religiones del mundo. Si usted le pregunta a cada jefe de cada religión, y le va a decir, nosotros tenemos ¿qué? La verdad. No vayas allá, no vayas acá, nosotros tenemos ¿qué? La verdad. Qué curioso es eso, ¿no? Entonces, el hombre sabio en su propia ¿qué? Opinión. El hombre se cree que está bien de acuerdo a su propio razonamiento. Y ese es el obstáculo para el Evangelio. Ese es el obstáculo para el Evangelio. Porque para que el hombre pueda conocer a Cristo, para que el hombre pueda recibir la palabra de Dios, tiene que nacer ¿de qué? De nuevo. Si no naciere de nuevo, no podemos entrar en el reino ¿de qué? De Dios. No podemos comprender la palabra de Dios. Vamos a ir un ratito a Romanos 3 rápidamente para poder corroborar y ver que no estamos enfrentándonos a nada. Romanos 3, 10. Y Pablo acá en Romanos 3, 10 está hablando del hombre natural, ¿no? El hombre sin Cristo, el hombre común y corriente, como tú y yo éramos antes de conocer a Cristo. Dice, no hay justo ni aún uno, versículo 10, el capítulo 3. No hay quien entienda. Podemos ser inteligentes, podemos tener cierto índice de sabiduría, pero no hay quien entienda con respecto a las cosas espirituales de Dios. No hay quien busque a quién.
A Dios.
Todos se desviaron, a unas hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, volviendo a Corintios, al capítulo 2, vemos que la sabiduría humana es un obstáculo para el Evangelio. No solamente era un obstáculo para el Evangelio, sino que estaba apartando a los cristianos de la sabiduría de Dios. Recuerden que esta iglesia tenía muchas deficiencias. Era una iglesia que recién estaba surgiendo, recién estaba naciendo. Personas habían venido de diferentes religiones, diferentes filosofías, de diferentes estilos de vida. Y ahora se habían entregado a Cristo. Y ahora, obviamente, tenían una lucha con su pasado. Tenían una lucha con sus pensamientos. Y Pablo entra en la ardua tarea de poder ponerlos en línea de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que no hubo una iglesia en la cual Pablo tanto trabajó y tanto esfuerzo hizo como la iglesia de Corintios. Pero saben que, hermanos, el trabajo de Pablo dio resultado. Dio resultado porque ahí se levantó una iglesia buena para la gloria de Dios. Pablo comenzó a corregir sus fallas filosóficas, sus pensamientos, sus razonamientos, los comenzó a alinear a la palabra de Dios y después comienza a tocar el punto moral. O sea, no es posible ser creyente y seguir viviendo ¿en qué? En la inmoralidad o en el pecado. Hay que corregir la situación, hay que arrepentirse y hay que tomar medidas para poder acabar con esos, con el mal del pecado, ¿no? Dentro de la vida del creyente y dentro de la iglesia también. Ahora dice el versículo 2, pues me propuse, perdón, versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. O sea que la sabiduría de Dios viene de Dios para nuestra gloria. A través de la sabiduría de Dios, tú y yo hemos conocido el mensaje de salvación. Tú y yo hemos percibido las verdades espirituales que antes no las percibíamos. Una persona sin el Señor puede leer y leer y leer la Biblia y aprender algo de la Biblia, ¿o no? Sí, sí puede aprender algo de la Biblia. Puede aprender algo de la Biblia, pero no puede percibir las cosas espirituales para una conversión. ¿Sí me explico? No puede, digamos, a menos que Dios hable a su corazón a través de la palabra de Dios, esa persona va a permanecer realmente comprendiendo ciertos aspectos de la Biblia, pero no el mensaje central de la palabra de Dios. Entonces tenemos que también nosotros reconocer esa verdad. La verdadera sabiduría divina fluye del Evangelio. Primero llega el Evangelio a la persona. Primero la persona es transformada por el poder de Dios. Primero la persona se arrepiente, viene a los pies de Cristo, y después esa persona está preparada para entender que la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se percibe. Dios nos da a nosotros un sentido sobrenatural para poder percibir lo que antes no percibíamos. Antes estábamos, ¿qué? Antes de venir a Cristo estábamos
muertos
en delitos y pecados. Estábamos muertos en la incircuncisión de nuestra mente y de nuestro corazón. Estábamos vendidos al pecado. Y a menos que fuera por la gracia de Dios, ahí estaríamos hasta el día de hoy. Por eso tenemos que darle gracias a quién. Al Señor, que un día llegó a nuestras vidas y nos cambió y nos transformó. Es interesante. Quiero encontrar esta palabra. En versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La palabra madurez es la palabra telios. La palabra telios significa que son personas completas y perfectas a los ojos de Dios. Entonces, lo que San Pablo está diciendo en el versículo 6 es: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entre los que han alcanzado la perfección. ¿Cómo alcanzo yo la perfección? ¿Soy perfecto yo?
No.
¿Cómo que no?
No.
¿No me has visto a mí todavía?
No.
¿Yo no soy perfecto?
No.
¿Yo soy imperfecto? ¿Me hagas creer? No, yo me vuelvo. No. Todos somos imperfectos, pero hemos alcantado la perfección ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿no es cierto? Hay una perfección que Dios ve, hay una justicia que Dios ve. El Evangelio nos ha hecho rectos completos, sin que nada nos falte en Jesucristo. Es la manera como a nosotros Dios nos ve. Ahora Pablo dice: hablamos sabiduría a este tipo de personas, o sea, personas que se han sido redimidas, personas que se han convertido, personas que pueden captar la palabra de Dios, porque el mundo no puede captar la palabra de Dios. Para el mundo la palabra de Dios es ¿qué?
Locura.
Es locura. Es locura. No pueden entender la palabra de Dios. Es totalmente una locura para ellos. ¿Para cuántos será locura la palabra de Dios antes de convertirse?
Para todos.
Para todos nosotros. Para todos nosotros será era locura. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Por eso tenemos que darle gracias al Señor, que no fue nuestra inteligencia, no fue nuestro razonamiento, no fue nuestro deseo, sino fue la obra de Dios, de principio a fin, por el cual nosotros hemos sido salvos. ¿Qué más podemos ver acá? O sea que la sabiduría verdadera viene de quién? Viene de Dios. Versículo 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Ahora fíjense, está hablando de príncipes. Ninguno de estos pudo conocer, ni con toda la educación, ni con toda la inteligencia, ni con todo el intelecto, las personas pueden conocer la verdad de Dios. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Como dijimos en la mañana, Pedro le contestó a Jesús: Señor, tú eres el Cristo, ¿el Hijo de qué? Del Dios viviente. Y Jesús le responde a Pedro y le dice: bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Dios tiene que traer esa revelación a nuestras vidas para poder comprender nosotros la palabra de Dios como debe de ser comprendida. Si no, lo que vamos a lograr tener únicamente es una secta, una facción más, un grupo filosófico más o un club social más. La verdad es lo que hace la diferencia en una asamblea de creyentes. La verdad revelada de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta que les hago, ¿la verdadera sabiduría la puede descubrir el ser humano? Entonces, ¿qué tiene que suceder? ¿Puede el ser humano descubrir la sabiduría?
No por sí mismo.
No por sí mismo. Entonces, ¿qué tiene que suceder?
Entregarse al Señor.
Muy bien, tiene que entregarse al Señor. ¿Qué más?
Dios tiene que abrir su corazón.
¿Qué más? Tiene que abrir el entendimiento, correcto, estamos hablando bien.
Entendimiento, sabiduría.
¿Cómo, hermana?
Y sabiduría.
Muy bien. Sabiduría también. Pero ponga atención, querido hermano. Si Dios no hace la obra en nosotros, nosotros no vamos a poder alcanzar la sabiduría ni entender la sabiduría. El ser humano no está en capacidad de descubrir la sabiduría. Está en capacidad, si Dios se la da, de recibir la sabiduría, sí, pero no de descubrir la sabiduría. El intelecto que nosotros tenemos y la perspicacia o sapiencia o habilidad que podamos tener, eso es natural, pero no es espiritual. La verdadera sabiduría viene de lo alto. Tenemos que entender esa verdad. Viene de lo alto y es la verdad que nos revela, las verdades eternas de la palabra, del Señor. Por eso dice la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de qué? De la gloria. ¿Saben qué hubiera sucedido si la persona hubiera conocido la verdad de Dios por sí misma? Si pudiera entender la sabiduría de Dios por sí mismo, entonces cuando hubieran visto a Cristo Jesús, hubieran reconocido inmediatamente que esta persona era ¿quién? El Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido, y no se hubieran atrevido jamás ¿a qué? A hacer lo que hicieron con él. ¿Sí me explico? Por supuesto que Dios tenía sus planes, ¿no? De que Cristo venga, sufra, ¿no es cierto? Le pasó lo que le pasó en la cruz, murió por nuestros pecados, derramó su sangre para nuestra justificación, pero la realidad es que nadie de ellos, a menos que Dios se lo reveló, pudo discernir que Jesús era el Cristo. Por eso Jesús le dice a Pedro, bienaventurado es, no, porque esto no te lo reveló nadie más que mi Padre que está en los cielos. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria, dice Pablo. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes?
Para los que le aman.
O sea, para los convertidos, para los que son creyentes, para los que son cristianos. La revelación de Dios y la nueva naturaleza en Cristo son totalmente compatibles. La vida de Cristo, la palabra de Dios, la vida de Cristo en mí, la palabra de Dios son perfectamente compatibles. Pero, ¿la vida sin Cristo y la palabra de Dios son compatibles o no? No son compatibles. No hay una relación entre lo que es la palabra de Dios y una persona que no ha sido redimida por Cristo. Por eso la palabra de Dios bien claramente dice en el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solamente los que aman al Señor, solamente los que han sido redimidos por Dios, pueden comprender la sabiduría de Dios. Pero, versículo 10 dice, Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. O sea que Dios nos revela la verdad a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. El Espíritu de Dios es quien nos da a nosotros la verdad de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo ¿de qué?
De Dios.
O sea, ¿quién más calificado que el Espíritu de Dios para enseñarnos las verdades de Dios? ¿Será nuestra mente más calificada que el Espíritu de Dios para enseñar a mí las verdades de Dios?
No.
Jamás. No puede ser. Es el Espíritu de Dios quien tiene que enseñarme a mí las verdades de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas ¿de quién? De Dios, sino el Espíritu de
Dios.
de Dios. ¿Quién está capacitado para enseñarme las cosas de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, tú y yo permanecemos en las tinieblas, permanecemos en la ignorancia, permanecemos en nuestro propio razonamiento. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Quizás sea así y quizás sea así. El Espíritu de Dios tiene que poner las cosas en su sitio, o de todas maneras, o de otra manera, no vamos a poder entender la sabiduría de Dios, ni recibir la verdad de Dios. El versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha revelado el Espíritu de Dios? ¿Qué Dios nos ha concedido a nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido como creyentes? ¿Cómo?
La salvación.
¿Lo que más nos ha concedido Dios? ¿Quién eres tú cuando vienes a Cristo?
Hijo de Dios.
¿Cómo?
Hijo de Dios.
Hijo de Dios. ¿Qué nos ha concedido Dios a nosotros? ¿Cómo? Muy bien, venimos a ser hijos de Dios. ¿Qué más?
Nos ha injertado en el buen olivo.
¿Nos ha injertado en el qué?
La familia de Dios.
En el buen olivo, la familia de Dios. ¿Qué más Dios nos ha concedido a nosotros?
Cambió nuestras vidas.
Perdón, ha cambiado nuestras vidas. ¿Qué más nos ha concedido?
Para la vida.
¿Cómo? Nos pasó de muerte a vida, ¿cierto? Muy bien. De tinieblas a la
luz.
A la luz, admirable. En fin, todas esas cosas nosotros las sabemos porque el Espíritu de Dios nos las revela a nosotros. El versículo 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña él, de nuevo, el Espíritu, acomodando lo espiritual a qué? A lo espiritual. O sea que lo único que va a comprender de mí la palabra de Dios es el lado espiritual, es la nueva vida que he recibido en Cristo, es la nueva mente que ahora tengo, la mente de Cristo, ¿no es cierto? La nueva naturaleza que está en mí. La vieja naturaleza es muy distinta. La vieja naturaleza rechaza los designios de Dios. O sea, tú y yo tenemos una lucha constante entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza de Cristo. Ahora, es ahí, por eso cuando estamos tentados a hacer algo, es una fuerza a veces prácticamente que irresistible, ¿cierto que sí? ¿Quiénes han sido tentados al punto de que ya no puedo más, la verdad que es humano? Todos nosotros hemos sido tentados de alguna manera eso, ¿no? Pero es interesante ver que solamente el Espíritu Santo de Dios puede traernos la convicción y darnos la habilidad para poder que rechazar y poder seguir viviendo de una manera que realmente a Dios le agrade. Entonces, el versículo 13, palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es la nueva naturaleza la que va a recibir la nueva enseñanza, la palabra de Dios en tu vida. ¿Cuántos tienen vieja naturaleza acá? ¿Cuántos tienen vieja naturaleza? Todos tenemos una vieja naturaleza. Tenemos que entenderlo eso, ¿no? Porque si no entendemos la lucha que tenemos, vamos a realmente sucumbir ante el enemigo. Tenemos que reconocer que estamos en una lucha y a menos que el Espíritu de Dios nos guíe en la verdad y nos guíe en su poder y nos guíe en la victoria, vamos a pasar en el tema. Versículo 14: pero el hombre natural, y acá está por Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué?
Locura.
Son locura. ¿Y qué es la palabra locura? ¿Cómo entiende usted eso?
Fuera de la razón.
¿Cómo?
Fuera de la razón.
Muy bien, fuera de la razón.
No entendemos lo que estamos leyendo.
No entendemos, ¿no es cierto? O sea, que no estamos tildando, perdón, no estamos tildando a Dios que es un loco, sino estamos diciendo que no entendemos. No entra en nuestra razón, ¿no es cierto? No se acomoda en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Decimos, esto no puede ser. Pero por eso la persona tiene que ser convertida para poder recibir la enseñanza espiritual, del Espíritu, que el Espíritu de Dios nos sabiduría. Ahora fíjense ustedes, dice, no las puede entender porque se han de discernir que espiritualmente, o sea, el hombre tiene que tener vida en Cristo, Dios tiene que darnos vida en el Señor, en Cristo Jesús, para poder entender las cosas de Dios. En cambio, el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de quién. ¿Cómo se puede tener la mente de Cristo? ¿Qué entiende usted? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Qué viene a su mente cuando dice, oh, yo tengo la mente de Cristo? ¿Qué cree usted en eso?
Porque el Señor, cuando recibes a Cristo, el Señor mora en nosotros y debemos pensar.
Muy bien, pero ¿qué es tener la mente de Cristo?
Antes.
Ya no pensamos como antes. Ahora pensamos que mejor. Porque Cristo dice, muy bien. ¿Qué más pudiéramos decir que es tener la mente de Cristo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Saben qué quiere decir esto? Tenemos la capacidad de poder percibir las cosas que antes no percibíamos. Tenemos una nueva naturaleza, una nueva capacidad de percibir las verdades eternas de Dios. Muchas veces, no fácilmente, pero tenemos la capacidad de recibir las cosas de Dios. Dice, ¿quién instruirá más? Nosotros tenemos la mente de quién, recuerda, de Cristo. En ti, querido hermano, está la mente de Cristo. ¿Tú puedes pensar como Cristo? ¿Puedes obrar como Cristo? ¿Puedes hablar la palabra de Dios? ¿Puedes conducirte de una manera distinta? ¿Qué es lo que controla nuestro cuerpo?
La mente,
¿no es cierto? Estamos hablando de la mente nos controla todo nuestro cuerpo. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿cuál va a ser el resultado de tener la mente de Cristo? ¿Una vida santa o una vida inmoral? ¿Una vida de obediencia al Señor o una vida de desobediencia al Señor? Correcto. ¿Una vida de oración o una vida de oración, ¿no es cierto? Una vida de sujeción, una vida de entrega al Señor, que es lo que va a ocasionar la mente de Cristo. Volvamos al versículo 12 y 13, un ratito. 12 y 13. Quiero volver a leer esta parte. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiero que veamos dos cosas acá. Primeramente, ver lo que es la inspiración. ¿Qué es la inspiración de las Escrituras? Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿qué entiende usted por inspiración?
¿Puede inspirar por Dios?
Muy bien.
Creada.
¿Cómo?
Creada.
¿Pero qué entiende usted por inspiración de las Escrituras? La palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Qué entiende usted por eso?
Es la esencia de la persona de Dios.
Es crucial que sepamos lo que es, ¿no? ¿Perdón?
De su sabiduría.
Es la esencia de Dios mismo, de la persona de Dios. De su
él mismo la dice.
Decirle.
Decirle,
no te levantes.
No te
levantes. Ah, ¿cómo que hace?
De acuerdo a cómo él vivió y como él sabe cuando le dicta a los profetas lo que
tiene. O sea, ¿tú piensas que la inspiración es un dictado de Dios al hombre?
Y también por la vida de él.
¿Cómo por la vida de él?
Como narrando su vida.
¿De quién?
De Cristo.
Muy bien, bueno, la Escritura nos narra la vida de Cristo, claro que sí.
Eso es lo que es inspiración, lo que conocemos por inspiración.
¿Qué conocemos nosotros por inspiración?
¿Como motivación?
Bueno, estoy inspirado, ¿estoy qué?
Motivado,
estoy ¿cómo podríamos decir ahí otra palabra? Estoy motivado, estoy inspirado.
Está bien, motivado, inspirado lo mismo.
Claro, pero no se refiere a eso, la escritura. Cuando dice que la escritura es inspirada por Dios, se refiere a todo lo contrario. Que no es mi inspiración. Y no es la inspiración que Dios le dio a los escritores para que escriban. ¿Por qué? Porque, qué bonito, estoy enamorado, estoy inspirado, voy a escribir un poema. Así no se hizo la escritura. ¿Sí me explico? Dios me inspiró, amo a Dios, por lo tanto yo escribo acerca de Dios. Eso no es palabra de Dios, es palabra de qué. Dios es un libro más, como los muchos libros cristianos que hay, pero no tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando dice la Biblia que la palabra de Dios es inspirada, grábate esto, es Dios exhalando su palabra y los hombres recibiendo lo que Dios dice y ellos qué.
Escribiendo.
Anotándolo. Eso es lo que sucedió cuando Dios hizo su palabra. Por eso podemos confiar que la Biblia no es la interpretación del hombre, sino es la revelación de quién. De Dios. Tal como Él quiso que nosotros la tengamos. Entonces, el libro que usted tiene en sus manos es el libro más precioso que usted pueda tener, porque esto no es el concepto que el hombre tiene de Dios. Esto es lo que Dios dice de Dios. ¿Sí entendemos? Claramente, con puntos y comas, concisamente, sin rodeos, directamente Dios habló al hombre y los hombres le dieron. Eso es lo que es la inspiración.
Es como cuando le dijo Jesucristo a Pedro o a Simón, no te le reveló ni carne ni sangre, sino de igual manera, ¿no?
Exacto. Claro, lo que Pedro recibió en ese entonces fue una revelación de Dios, ¿no es cierto? Una revelación de Dios. Pero estamos hablando de las escrituras, la inspiración de las escrituras es que Dios exhaló su palabra y los hombres escribieron su palabra. Tal como Dios quiso que sea escrita. De otra manera, no sería palabra de quién? De Dios. Sería palabra de hombre, ¿no? Habría muy buenos pensamientos, quizás acerca de Dios, pero no sería palabra de Dios. Y lo que tenemos es palabra de Dios inspirada. Ahora, la verdad, para conocer la verdad, tiene que haber inspiración. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener la verdad revelada de Dios. Y después de tener la verdad revelada de Dios en mis manos, yo recuerde. En mi forma natural soy incapaz. A mí me tiene que ayudar alguien para poder entender. Alguien me tiene que revelar, enseñar. ¿Quién es esa persona que me tiene que hacer?
El
Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Yo tengo la verdad, pero de nada me sirve la verdad a menos que Dios me revele la verdad. Entonces, la inspiración es lo que tengo aquí en la mano, la inspiración de Dios, la palabra de Dios. Pero otra cosa es entender la verdad de Dios. Necesito el Espíritu Santo de Dios. Como creyente estoy capacitado a tener la mente de Cristo y a poder entender muchas cosas. Pero hay muchas cosas que van a impedir que yo entienda la palabra de Dios. Así como cristiano, hay muchas cosas que van a impedir que nosotros entendamos la palabra de Dios. ¿Qué es eso?
Nuestra
carne, ¿qué más? Un cristiano que anda en desobediencia.
El pecado.
Un cristiano que anda en rebeldía o que anda en pecado. Va a agarrar la palabra de Dios y va a decir, ah, qué lindo, ya la entendí, ya la comprendí. No, eso sí. Porque recuerde, es Dios revelando su palabra a mi vida. Conforme yo me arrepienta, conforme yo me rinda, conforme yo confíe más en el Señor, conforme yo mengüe, conforme Cristo sea más exaltado en mi vida, más yo voy a comprender la palabra de Dios. Entendamos eso. No es tanto que me siente en un estudio, no es tanto que yo venga a una iglesia y me enseñe, no es tanto que yo abra la escritura y lea, sino que yo tengo que estar en comunión con Dios. Y estar en comunión con Dios es tener las cuentas cortas con Dios. Es estar en una relación, una comunión activa, efectiva y afectiva con Dios. Si no, ¿de qué me sirve la escritura? Si no, simplemente me convierto en un oidor y no en un ¿qué? Hacedor de la palabra. Entonces tengamos eso bien, queridos hermanos, en mente. Si tú y yo queremos crecer, si tú quieres crecer, tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que estar en comunión con Dios. Hoy día se viven los días de la adicción del estudio bíblico, de la adicción a las reuniones, ¿no es cierto? De la adicción a recibir, pero la gente no se arrepiente, la gente no vuelve a Dios, la gente no usa la mente de Cristo, la gente no se somete a vivir bajo señoría de Cristo, la gente no se sacrifica por el Evangelio, nada. Sería un Evangelio muy superficial y muy fácil los días de hoy. y tenemos que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros tenemos esa propensión. Todos nosotros tenemos esa propensión. Las cosas de Dios tienen que discernirse espiritualmente. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de quién. De Cristo. Recuerda, querido hermano, eso. Otro término es iluminación.
Luz.
¿Cómo?
Tiene que ver con la luz.
Tiene que ver con la luz, muy bien.
En el aspecto bíblico sería así también como revelación.
Exactamente. Es muy similar. Y prácticamente es una palabra sinónima de revelación y lo que es iluminación. Dios tiene que iluminar los ojos de nuestro entendimiento. Significa, tiene que llenarlo de su pensamiento. Y a menos que suceda, nada va a pasar. Ahora, los cambios en la vida cristiana, los cambios en el creyente, el crecimiento, la fortaleza, en fe, el arrepentimiento, la vuelta de Dios en muchas áreas de nuestras vidas, vienen, querido hermano, cuando nosotros tomamos en serio la inspiración, la verdad. Cuando nos sometemos y cuando dejamos que el Espíritu de Dios realmente aplique esta verdad. Muchas veces leemos la palabra de Dios y decimos, ay, sí, realmente yo tengo que cambiar aquí, tengo que cambiar allá, realmente esto me habló. No solamente nos habló, y ahí quedamos. Nos damos el paso que tenemos que dar para que el cambio sea efectivo. Y eso es bien importante que lo hagamos, querido hermano. Si vamos a crecer y fortalecernos en el Señor, a estudiar la palabra de Dios, a menos que tú des pasos en tu vida para cambiar, tú des pasos en tu vida para poder someterte al Señorío de Cristo, para entender lo que es la vida cristiana, las cosas no van a suceder así nomás, por arte y magia, como decimos, ¿no? Sí. Las cosas tienen que hacerse como para el Señor. Una frase que me impacta acá es: estamos capacitados, tenemos la mente de Cristo. En pocas palabras, no tenemos excusa delante de Dios para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Porque Dios nunca nos va a llamar a vivir una vida que sea imposible para nosotros vivirla. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la revelación de Dios a nuestro alcance. Dios quiere revelarse a nosotros. Entonces, querido hermano, toma en serio tu vida. Comienza a enseñarte la palabra. Comienza a someterte a Cristo. Y vas a ver cambios en este año tremendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, que pudiéramos tener? Sabiduría humana es la sabiduría natural que yo tenga, que Dios me ha dado. Y la capacidad de comprender muchos aspectos de lo que me rodea, pero no tiene que ver con la sabiduría de Dios. Porque hay muchas personas que no conocen al Señor, pero tienen cierta sabiduría.
No es inteligencia, sino sabiduría. Yo pensé que la palabra sabiduría era bíblica.
La palabra inteligencia
es humana.
Es la capacidad, bueno, no es humana, es la capacidad del hombre de procesar. La sabiduría y la inteligencia son un poco distintas. No necesariamente el hombre sabio es inteligente.
Exactamente.
Y no necesariamente el hombre inteligente
es
sabio. ¿Y lo que entendemos eso? Entonces debemos de saberlo así, porque si usted va, digamos, a las selvas, a un lugar, usted va con todos sus títulos, con todos sus conocimientos. ¿De qué le sirve la selva? Usted en la selva necesita una persona que no sabe ni leer ni escribir, pero que conoce todos los secretos de la selva y que le va a decir qué comer y qué no comer, ¿no? Qué pecado comer, qué animal es venenoso y qué fruto no es venenoso, y esa persona lo va a guiar y le va a salvar a usted, ¿qué? la vida de cierta manera. ¿Por qué? Porque tiene ¿qué? ¿Inteligencia o tiene sabiduría? Tiene sabiduría. Usted con toda su inteligencia no es capaz de sobrevivir en la selva. Hay una diferencia en lo que es sabiduría y lo que es inteligencia. Lo que Dios nos da a nosotros es sabiduría. Dios no necesita nuestra inteligencia. La sabiduría es lo que nos hace ser lo que nosotros somos en realidad. El hombre sabio toma sabias ¿qué? Decisiones en su vida. El hombre insensato, por más inteligente que sea, va a tomar decisiones ¿qué? Insensatas, no sabias en su vida. Entonces hay una diferencia entre lo que es inteligencia y lo que es ¿qué? Sabiduría. Están estrechamente ligadas, hay aspectos comunes, hay bases comunes, pero son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. ¿Por qué quieres ser tú? Al ego, a la carne, le gusta ser
inteligente.
¿Estás muy bien? Al ego, a la carne, le gusta ser inteligente porque a través de su inteligencia va a sacar pecho. ¿Sí entiende ese idioma o no? A través de inteligencia, el hombre saca pecho. Llegué a la luna. Llegamos a la luna el año de se quede de julio de 69. Qué lindo. ¿Ah?
Y nos regresamos de la luna.
¿Sabes por qué nos regresamos de la luna? Porque en la luna no hay
nada.
No hay nada.
Un hombre sabio
gastaría todo su esfuerzo en un desierto allá arriba, donde no hay agua, no hay vida, no hay nada. Un hombre sabio invertiría quizás los recursos de otra manera. Por eso le digo, la inteligencia nos puede llevar a hacer grandes cosas entre comillas, pero la sabiduría de Dios nos va a llevar a nosotros a hacer cosas útiles para Dios, cosas que van a tener bendición para nuestra vida, porque no es sabiduría humana, es sabiduría de quién, de Dios. Y Dios quiere lo mejor para nosotros, o quiere lo peor para nosotros. Lo mejor para nosotros, y nos ha dado lo mejor, que es su Hijo Jesús, su único Hijo lo entregó por nosotros, para que dejemos un poquito nuestra inteligencia, nuestro ego, y digamos: Señor, yo solo sé que es un dicho filosófico. Yo solo sé que nada se necesita. Perdón, Elena.
Se ponía a pensar, por ejemplo, a la sabiduría humana, al conocimiento humano, con constante a la sabiduría de Dios, que el versículo que dice que la letra mata, el espíritu vivifica, porque la letra está dentro del conocimiento humano, dentro del razonamiento humano, y el espíritu vivifica.
Sí. Entendamos esto, que cuando dice la letra mata, se está refiriendo a la ley de Dios. Porque la ley de Dios, eso es lo que hace con el individuo. La ley de Dios nos mata. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. La ley nos condena. Por eso la letra mata. ¿Qué quiere decir? Que personas trataban de salvarse con el conocimiento de la letra, con el conocimiento de la palabra de Dios únicamente. Eso es lo que el pueblo judío trató por siglos y siglos y siglos. Y esa fue la lucha que Jesús tenía con los líderes espirituales de esa época, que eran los fariseos y los saduceos. Sabían la Biblia al revés y al derecho de ese entonces, en el Antiguo Testamento. ¿Tenían sabiduría? ¿Sabían lo que creían? No. Realmente no. La letra. Y querían ser salvos, ¿por qué? Por lo que la letra les decía lo que tenían que hacer. Era imposible, porque la Biblia misma dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de quién? De Dios. No es. ¿Por qué? Porque no puedo cumplir la ley de Dios. Para ser salvo por la ley, primeramente tenía que nacer sin pecado, jamás haber pecado, jamás haber tenido un mínimo mal pensamiento, hacer todo perfectamente. ¿Es posible eso? Imposible. Para todos los hombres. Por cuanto todos tienen pecado. Entonces la letra mata, pero el espíritu nos da vida a nosotros. No es la ley la que vivifica, la ley mata. La ley es nuestro ayo. La ley me dice: Señor, estoy muerto. Sálvame. Es mi ayo para llevarme a quién. La ley es el ayo para llevarnos a Cristo.
Ayo es guía, ¿no?
Ayos sí es como una guía, como un hito, ¿no? La ley es algo que me dice a mí lo que yo realmente soy. No puedo cambiar. Estoy condenado. No puedo congraciarme con Dios. Estoy rumbo al...
Chimbolero.
¿A dónde?
Al chimbolero.
Al chimbolero.
¿Qué es eso?
Yo no para estar con ellos.
Hasta se
antoja. Perdón,
hermano.
¿Quién estudia
teología? ¿Es sabio o es inteligente?
Ahí está.
¿Quién estudia? Muy bien.
A eso iba yo.
¿Quién estudia teología? ¿Se hace sabio o inteligente? Yo creo que el resultado de la teología es hacerte sabio. Pero hay personas que estudian teología sin Cristo. Hay muchísimas universidades y colegios que enseñan la Biblia, ¿no es cierto? Pero la enseñan sin la sabiduría de quién, de Dios. Esas personas si pueden ser inteligentes en algo, conocer la historia de Moisés, y la historia de José, y la historia de Elías, y la historia de muchas historias de la Biblia. Pero, ¿de qué les sirve? De nada. Pueden hacerse un poquito inteligentes en conocimiento de la Biblia. Pero, lo que yo necesito no es ser inteligente, necesito hacerme sabio. El que estudia teología, si lo hace en el correcto espíritu, de sumisión a Cristo, por querer crecer y fortalecerse y querer invertir lo que recibe de Dios en la obra de Dios, entonces pudiéramos decir que es sabio, ¿cierto? Pero si yo quiero llenarme únicamente de conocimiento y no hacer nada, realmente eso es una vida estéril para Dios, que no la haga a Dios. Entonces la teología que yo aprenda es porque me va a motivar, me va a mover a ser distinto. Va a generar en mí fe, me va a generar en mí recursos que Dios me da para que yo haga su obra, para que yo haga lo que Él me ha llamado a hacer. Entonces, en ese caso, yo diría que el que estudia teología, el correcto espíritu se hace sabio, y el que estudia teología, el incorrecto espíritu se hace inteligente. Digamos, ¿no? Por eso que hay que... Alguien que estudia teología tiene que ser una persona plenamente convertida, haber entregado su vida a Cristo. Su vida ha tenido que comenzar a producir ciertos frutos. Entonces, esa persona recibe el respaldo y realmente comienza, ¿no?, a moverse, a conocer más de Dios. ¿Es bueno estudiar la Biblia? Claro que sí, pero no para hacernos inteligentes. Recuerda, Dios no necesita tu inteligencia. Dios necesita que tú seas un hombre o una mujer sabia. Sabia. El sabio está seguro. ¿El inteligente lo está? ¿Sí, Dios?
No.
La seguridad de la persona inteligente es muy temporal, muy frágil. Podemos crear maquinarias y ambientes y organizaciones para tratar de protegernos nosotros mismos. Pues somos honestos y sinceros, la protección que nos podemos dar a nosotros mismos es muy temporal, muy superficial. Muy ficticia, no hay sustancia, no hay hidratada. ¿Qué podemos lograr nosotros? ¿Quién, por más que se afane, puede añadir un codo a su estatura? Perdón.
¿O sea, es inteligente o sea es sabio?
Perdón.
¿O sea, es inteligente o sea es sabio?
No, yo no estoy en contra de la inteligencia, jamás he hablado de contra de la inteligencia. He hablado de la inteligencia sin Dios. Hay personas que tienen el Espíritu de Dios, que son sabios y están asimilando y usando la sabiduría, que pueden tener más capacidad mental que otros, pueden ser más inteligentes que otras personas. No hay nada de malo. Yo no estoy diciendo que es malo ser inteligente.
No
me malinterpreten. Quiero que no me hagan malinterpretar. No estoy diciendo que ser inteligente es malo. ¿Lo hemos entendido lo que he querido decir o no? Lo que yo necesito es ser sabio y no inteligente. Yo no estoy diciendo que la inteligencia no la necesito, porque en cierta manera utilizamos nuestra inteligencia. Somos seres inteligentes. Y de la creación de Dios somos los mismos seres que
racionales.
Inteligentes.
Claro, Dios nos ha creado así.
Tenemos la capacidad de usar nuestra mente. Sí. Nuestra sabiduría y bueno, muchas cosas. Que Dios nos ha dado.
Mucha gente de mucha inteligencia, de mucho conocimiento, de, por ejemplo, grandes personas, no sé si no me mencionaron. En cualquier parte del mundo, puede haber Perú, México también, que son muy inteligentes, también son cristianos, tienen la sabiduría de Dios también, tienen ambas cosas.
Por ejemplo,
claro.
Newton, Kepler, eran gente cristiana. Muchos de los sabios que han habido, ¿no es cierto?, en el Renacimiento, en los inventos, muchos han sido cristianos.
Después, ¿no?
¿Perdón?
Newton fue después, pero
primero
estuvo viendo los datos hasta que después
reconoció
que debía
haber estudiado. ¿Usted sabe cómo Newton conoció la fuerza de gravedad?
La manzana
se cayó de la
cabeza.
Se quedó dormido
debajo de
un árbol y despertó
con un golpe de manzana.
Muchos de ellos fueron creyentes, ¿no es cierto? Por eso digo, no hay nada de malo en ser inteligente. Y no estamos hablando en contra de la inteligencia. Bueno, ser inteligente, también, pero en las cosas espirituales de Dios, la pregunta que les hago es esta: ¿puede Dios utilizar una persona sabia que no es inteligente?
Sí.
¿Puede Dios utilizar? ¿Puede Dios utilizar una persona sabia que es inteligente?
Sí.
De la misma manera también. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es Dios que nos hace operar la sabiduría que nos ha dado. La inteligencia que estoy yo en contra, porque es negativa, es la inteligencia sin Dios. La inteligencia que declara, ¿no es cierto?, la supremacía del hombre y la independencia del hombre de Dios. El hombre, como es un ser inteligente, no necesita a quién, a Dios. Dios allá arriba en el cielo, nosotros acá en la tierra.
Entonces,
no le gusta, hermano.
Tú te porque finalmente tienes que desechar muchas cosas que aprendes.
Bueno, el ser inteligente vale en un sentido. Uno puede lograr mucho ser inteligente. Pero la pregunta es esta: ¿qué quieres lograr tú en tu vida? ¿No es cierto? ¿Quieres vivir una vida que glorifique a Dios? ¿O quieres vivir una vida que glorifique tu inteligencia? Porque muchas personas utilizan su inteligencia para irse por el camino, por esta vida, y lo hacen muy bien, magníficamente. Lo importante es, no es que yo me abra paso en la vida, lo importante es que yo haga la voluntad de Dios en mi vida. Y la sabiduría de Dios es lo único que me va a hacer a mí hacer la voluntad de Dios en mi vida, no la inteligencia. La inteligencia me puede ayudar a mí para muchos aspectos y muchas cosas, claro que sí. Claro que sí, pero recuerden esto, ¿no? Dios desea algo, ven en el corazón. Dios necesita gente sabia. Sean inteligentes o no, Dios necesita gente sabia. Gente con un corazón tierno. Gente dispuesta a doblar todos los días. Gente dispuesta a aceptar, gente dispuesta a negar lo que ha creído, sus conocimientos, con tal de dar cabida en su corazón a lo que es la sabiduría de Dios. Vamos a concluir con este salmo. Y podemos hablar un poquito más en otras ocasiones, más de ustedes. Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. ¿Usted sabe quién era una persona inteligente? Hablando acá de
sabio.
¿Ah?
Sabio.
Antes de leer Salmo, ¿usted sabe? Perdón.
Salomón. Una persona inteligente, pero quizás no sabe, se le viene a la mente. Carlos Marx.
Carlos Marx. Bueno, él era inteligente en un sentido, claro que sí. Pero era un idealista, era un filósofo, y todo partía de su mente y terminaba en su mente, nada más, no es todo. Pues no había conexión en lo absoluto con Dios. Ahora, ¿qué pregunta le hiciste ahorita?
¿Qué persona era inteligente?
Ok, ¿qué persona era inteligente? Fíjense, estamos estudiando 1 Corintios. No, olvídense de la mente.
Pablo.
Es una persona inteligente. No cabe duda que Pablo es una persona no solamente instruida, sino una persona inteligente.
Perdón, hay un ejemplo, porque él era inteligente y Pedro era del vulgo. Y Dios
usó ambos.
Podemos
tomar el paralelo. Pero recuerda una cosa: Pablo era un hombre inteligente.
era un hombre capaz, era un hombre administrativo, era un hombre de empuje, era un hombre que estaba decidido a dar rienda suelta a su mente porque estaba convencido que estaba haciéndole un favor a Dios en perseguir a la iglesia. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, tenía conocimiento de sobra, sabía idiomas, sabía de política, sabía todo el entretenimiento. Era un hombre capaz, súper inteligente era Pablo. Pero cuando él es confrontado con las realidades espirituales, y a esto quiero ir, no es mala la inteligencia, porque Dios utilizó a un hombre inteligente como Pablo también en la expansión del Evangelio. Cuando llega Pablo a confrontarse con las realidades espirituales, Pablo dice: todo lo que yo he aprendido tengo que agarrarlo, arrugarlo, tirarlo a la, porque no me sirve para nada. Siendo inteligente, él tiene que desechar todo lo que había aprendido en todos estos años, en todas esas experiencias que había vivido y en todo el poder que había tenido, porque era un hombre que podía políticamente, era un hombre que pedía a los políticos le daban.
La inteligencia tiene, por así decirlo, que menguar, claro, para que la sabiduría suba.
Muy bien, podríamos ponerlo de esa manera, ¿cierto? O todo conocimiento que yo tenga, si contradice la palabra de Dios, tengo que desecharlo. Quizás es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Diciendo, tengo que tirar todo esto de la basura porque no me sirve para ganar, a Cristo. Y Pablo, antes era un hombre, bueno, antes de convertirse a Cristo, no fue un hombre inteligente, pero era un hombre decidido también. Un hombre con una convicción tan tremenda que él no dudaba, no por vano, sino por convicción, de que cuando había que matar a un cristiano, él mataba su voto. A este hay que matarlo. No hay otro. Sin ninguna carga ni nada. Hay que matarlo y punto. Pero estaba aquí operando, ¿qué? ¿Bajo el espíritu o bajo la carne? Estaba operando únicamente por su inteligencia, por lo que él había podido recibir y comprender en su propia mente carnal, pero nada que ver con las cosas espirituales. Pero cuando él recibe a Cristo y es confrontado con Dios, todo lo que Pablo es tiene que ser tirado a la basura. Todo lo que Pablo es tiene, tuvo que tirar. Vamos a terminar, queridos hermanos, porque tiempo se nos fue. Salmo 119, y en otra ocasión hablamos más de esto. Salmo 119, y con esto concluye 18. Miren lo que dice con respecto a lo que hemos visto. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. A menos que Dios abra mis ojos, a menos que Dios abra tus ojos, abra nuestros ojos, ¿qué podemos ver? Podemos ver la palabra de Dios como es, porque Dios abre nuestros ojos, nos hace sabios, nos da la capacidad de percibir su palabra y poder confrontarnos con su palabra y poder aplicar su palabra a nuestra vida. Vamos a orar, hermano, porque el tiempo ya concluyó. Señor, damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Pedimos que, Señor, tu gracia nos haga sabios, Señor, antes que inteligentes.
Este mensaje ha sido traído a usted por el Ministerio Hispano de la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más información sobre nuestros ministerios y servicios, búsquenos en la página web www.srbible.org o llámenos al 707-538-2385. Estamos localizados en el 4575 Badger Road en Santa Rosa, California 95409. Existimos para exaltar el nombre de Jesucristo, para vivir la palabra de Dios, amarnos los unos a los otros y guiar a otros al conocimiento salvador de Jesucristo. Que Dios ricamente le bendiga.